El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Nos encontramos con Lu, con Claudia y con Marza, que hacen parte de una colectiva que se llama Precarias e Investigadoras y que, pues, en el trabajo que vienen realizando, han producido un material muy importante que se va a pasar por las radios de la Red de la Diversidad. Pero antes de hablar de este material, pedirles a Claudia, a Lu y a Mar que saluden a la audiencia y nos hablen un poquito acerca de Precarias e Investigadoras para después entrar ya en lo que es la producción de este material sonoro que ustedes han producido.
Hola. ¿Se me escucha?
Sí, sí, Lu, dale.
Hola a todas que están aquí en la sala, a todas quienes están escuchando ahorita en las radios de la Red de la Diversidad, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Lucía, soy parte de esta propuesta de deseos y sobrevivencias, le digo, porque nos juntamos para hacer investigación en cuanto relacionado con también nuestras formas de habitar la lucha y también generarnos formas para sobrevivir. Y bueno, en esta oportunidad hemos hecho este podcast del que vamos a ir charlando más adelante. Eso. Gracias, saludos.
Hola, buen día con todas, todes, todos. Yo soy Marza Chávez y bueno, aquí con mis compañeras hermanas de investigación y de vida también, con las cuales hemos venido ya más de 2 años realizando investigaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que, bueno, a través de ellas queremos pensar también todas nuestras luchas. Y bueno, agradeciendo también, muchas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a estar comentándoles de qué se trata este podcast y esta investigación que hemos realizado.
Hola, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan en este espacio. Muchas gracias a Gaby, a Santos, a Pablo por siempre recibirnos en este espacio de manera tan cálida y tan abierta. Pues sí, nosotras hacemos parte de ese pequeño grupo de investigación que pues en un primer momento nos hemos planteado no solamente a partir de los procesos de politización de la lucha contra las violencias, ir poniendo algunas claves, nombrando también lo que venimos discutiendo con algunas compañeras, sino también pues empezar también a como hacer pequeños ensayos de nombrar las propuestas que salen, ¿no?, al calor de las luchas. Y pues ahora vamos a compartir con ustedes un poco lo que en estos 2 años venimos investigando alrededor de la producción de justicia y pues su relación con la justicia feminista y un trabajo en concreto que hemos hecho a partir de las prácticas del scratch.
Muchísimas gracias, Lu, Claudia y Marza, por estar aquí con nosotros y nosotras. Y pues gracias también por compartirnos como estos sentimientos, estas necesidades que las has reunido para poder conformar esta equipa con la cual vienen investigando. Pedirles un poquito que nos hablen acerca de la producción de este podcast. ¿Qué se llama? ¿De qué trata? Tal vez si nos podrías explicar un poquito tú, Lu.
Dale, este podcast es como el resultado de un proceso de investigación sostenido que hemos tenido en torno primero a las preguntas que nos surgen ahorita en torno a la justicia, a las justicias o a las injusticias, y a cómo se está generando no solo, digamos, la impugnación a la falta de justicia o a las violencias sistemáticas del sistema judicial, sino también como ejercicios concretos y prácticos que se están realizando desde el movimiento de mujeres y luchas feministas para además proponer otras formas de justicia y reparación ante la violencia machista, patriarcal y luego también extendida hacia otras violencias, ¿no?, a las múltiples violencias que vivimos. Entonces, en ese ejercicio de querer escuchar y entender qué es lo que está pasando en ese tejido subterráneo, qué están proponiendo las mujeres y el tejido feminista, es que nos hemos ido encontrando con varias prácticas, ¿no? Hay varios ejercicios que habitan desde las prácticas autónomas hasta cómo habitar también el espacio mismo del sistema judicial, desde la lucha social. Bueno, en eso hemos llegado al scratch, y nos ha parecido también súper interesante profundizar en eso. Entonces hemos escrito un texto y teníamos ganas como para poder. Al momento de investigar y hablar con las compañeras, nos dimos cuenta como la potencia que había en cómo las compañeras mismas nombraban y decían lo que reflexionaban y politizaban la práctica misma, que nos pareció importante generar una forma, digamos, en que puedan hablar ellas mismas, ¿no? Entonces ahí nos ha parecido lo mejor, digamos, hacer esta cápsula, este modo sonoro para que las compañeras puedan hablar. Y hemos organizado un encuentro en Sucre a principios de año y en ese encuentro hemos convocado a compañeras que habían hecho scratch o habían acompañado scratches. Y con ellas en ese espacio que hemos tratado de hacerlo de manera horizontal y bastante abierto para profundizar, para politizar, es que se ha grabado, digamos, esta propuesta de podcast, que está dividida en cuatro capítulos y un bonus track. Y eso, para empezar.
Saludar desde Santa Cruz a Marsa, a Clau, a Lu y preguntar lo siguiente, ¿estos podcasts tienen una periodicidad? Porque entiendo que también está pensado ser difundido por la Red de la Diversidad y sería bueno también conocer a partir de los propios medios que tienen ustedes para su difusión. Inicialmente esta pregunta, después quisiera otra vez preguntar, si me permiten, por favor, Pablo y Gaby, en torno a esto que nos comentabas, que han venido realizando ya distintos conversatorios y dónde van a ir, están recogiendo, por supuesto, preocupaciones de mujeres en torno a cómo enfrentar esta suerte de injusticia en el país a partir de administraciones de justicia y que el scratch viene a ser un recurso, el único recurso. Pero sobre esto quisiera volver más adelante. Inicialmente, la pregunta está sobre la periodicidad y desde cuándo se empieza a conocer este podcast sobre esta temática.
Sí, gracias. Justamente este podcast se va a empezar a difundir desde el 2 de septiembre. El podcast se llama De Boca en Boca, que lo hemos querido llamar así porque es una de las formas, estas denuncias que se hacen por parte de mujeres contra sus agresores violentadores, se hacen también de boca en boca, ¿no? Además de otros medios. Entonces, este podcast se va a lanzar desde el 2 de septiembre. También va a estar, obviamente, en varias plataformas que vamos a subir, que ustedes van a estar viendo. Por supuesto, también hemos querido que esté en la transmisión de Radio Huaynatambo. Va a ser cada semana. Entonces, son una serie de cuatro podcasts a través de los cuales vamos a estar discutiendo, ¿no? Como decía Lu, ¿qué nos han compartido las compañeras sobre qué significa hacer esta, pensar otro tipo de justicias, más allá de la justicia estatal, que en este análisis que se ha realizado, todas las compañeras coincidían en que está en una crisis que no permite, ¿no? Siquiera alcanzar esto que llamamos justicia, ¿no? Entonces, esta es la apuesta. Entonces, va a estar ya circulando desde el 2 de septiembre, lo vamos a lanzar y van a poder escuchar también a través de las ondas de Radio Huaynatam.
Gracias, compañeras, Marza, Clau, Lucía. Tal vez algunos datos más respecto a las voces que se van a escuchar en esta, en este trabajo que han realizado, desde qué regiones, y tal vez también algunas referencias respecto a las edades, ¿no?, de quienes participan con estas miradas, con estos aportes respecto a esta construcción de estas justicias.
Sí, Pablo, pues un poquito para ampliar la información que ya que estamos compartiendo con ustedes, decirles como que pues el podcast tiene 4 capítulos y un bonus track. El bonus track es como una pequeña introducción, algo que encuadra a la forma como hemos llegado a estas reflexiones, tanto como nosotras en el espacio investigativo, pero muy enlazado, ¿no?, con todo lo que hemos compartido con las compañeras. Entonces, luego tenemos, los 4 capítulos, uno sobre genealogías y la historia del Scratch. Creemos que ya hay una historia y también hay donde mirar, ¿no?, y tiene como una... hay como este proceso genealógico, justo como decía Marxa, el nombre del Scratch, de boca en boca, como está... como ligado y muy enlazado a lo que en otros tiempos no se decía tan abiertamente, pero siempre era como una especie de rumor, un aviso, ¿no? Un aviso, una alerta. Y pues entonces creemos que esa práctica también es parte de una genealogía, que luego en un determinado momento, como histórico, se va a convertir también en una práctica de lucha. Entonces el primer capítulo es genealogía e historia. El segundo, le hemos llamado las potencias del Scratch. El tercero trata sobre los límites del Scratch. El capítulo se llama una doble daga, justo para ver todas las contradicciones. Y el cuarto capítulo trata sobre los horizontes del Scratch, o sea, qué posibilidades hay para justo pensar en los alcances o la apertura de horizontes, ¿no? Que nos plantea el Scratch como práctica de lucha. Pues, ¿quiénes están en estos capítulos? Están mujeres que están en sus espacios también discutiendo y también como politizando la práctica del Scratch de modo individual o colectivo, también a través de procesos de acompañamiento en diferentes lugares. En La Paz, en Cochabamba, en Sucre, y también hemos lanzado ahí un lacito con las compañeras de Santa Cruz, ¿no? Entonces, pues, como decían también mis compañeras, básicamente la mayoría como de las voces salen de este encuentro que hemos convocado nosotras a principios de abril en Sucre, donde hemos hablado abiertamente sobre el Scratch.
Es muy interesante todos los elementos que nos vienen compartiendo y también la cronología en la cual se ha basado la producción de la misma, ¿no? Le han establecido como un orden para que se pueda entender también. A partir de eso, también creo que han quedado como aprendizajes muy profundos que se convierten también en elementos para seguir conversando respecto a este tema y que tal vez también, o sea, no tal vez, seguro que sí se quiere posicionar desde la emisión de este podcast. No sé si... tal vez, Marza, podrías compartir con nosotras estos elementos que ustedes quieren posicionar para la reflexión o quieren aportar también para que sigamos conversando en torno a este tema tan importante.
Sí, precisamente la intención al hacer esta investigación y al presentar la serie de podcasts era discutir algo que es central para nosotras, pero creemos también que para otros movimientos, por ejemplo, estábamos pensando en el movimiento de defensa, los movimientos comunitarios de defensa de sus territorios en Bolivia, que estamos frente también a esto que llamamos justicia estatal, este aparato de justicia que reiteradas veces ha demostrado corrupción, ha demostrado no responder y no dar esto que precisamente, así como dice su nombre, dar justicia, ¿no?, a las mujeres que han vivido algún tipo de violencia. Entonces, y en este sentido, era importante mirar cómo estaban y cómo estábamos afrontando estos últimos años, todas estas dificultades ante los aparatos estatales, ¿no? Pensar en las compañeras, compañeros que están ahora con juicios por haberse defendido de violentadores, de agresores, a las que han sido o las que están en la cárcel pagando penas, tal vez que, por ejemplo, ¿no? De mujeres que están encarceladas por temas de mini tráfico de droga, que enfrentan un problema, un castigo, al contrario de los grandes capos de la droga que siempre o casi siempre terminan escapando. Entonces hay muchos, muchos problemas que pasan por este aparato de justicia, no solamente estos obviamente, pero hay una discusión central ahí que es mirar qué se está proponiendo desde los movimientos de mujeres, desde las luchas antipatriarcales, a qué hacer, cómo asumir estas nuevas formas de tomar en nuestras manos también la justicia, lo cual no quiere decir que, como muchas veces se ha mirado, se ha dicho que es como formas de venganza, ¿no? Es algo más allá, que en realidad piensa también desde dónde estamos partiendo nuestras vidas cotidianas que se mueven en la precariedad, y que entonces queremos tener una propuesta diferente y realmente pensar qué es la sanación, la reparación para nosotras, para personas que hemos vivido diferentes tipos de violencias, ¿no? Entonces creo que estamos en esa discusión central ante esta inoperancia de la justicia estatal, y que es muy importante porque es un reto político también para todas nosotras, nosotres que estamos buscando otras formas también de pensar la justicia, más allá de estos aparatos, ¿no? Que son corrompidos y que, como dicen muchas compañeras, compañeros, funcionan solamente cuando hay dinero, ¿no? Eso podría anotar para empezar.
Santos, antes de tu intervención, tal vez pasarle la voz a Claudia, que quería aportar algo más en cuanto a los elementos. Y luego le planteas tu pregunta, porfa.
Pues, en relación a los elementos, creo que sí. Como decía Marxa, por un lado estábamos como pensando en esto que encontramos y que pues también ya venimos compartiendo hace tiempo en relación a este proceso de politización de la lucha contra las violencias que como que sentimos que en Bolivia también las luchas de mujeres y feministas pues ha sido uno de los horizontes más como centrales, ¿no? Entonces, en todo ese proceso también venimos viendo y hemos visto que entre el 2011 y el 2013, el 2021 y el 2023 más bien, ha habido como una explosión de justo de interpelación a los casos de injusticia. Y en ese momento, un poco ligada a esa reflexión y a esa explosión y a ese como descontento, donde sobre todo se pone en cuestión la gravedad de los casos de impunidad en los hechos de violencia como de género y los feminicidios, pues creemos que no solo está en cuestión la ineficiencia del sistema judicial, sino también se está poniendo en debate qué es hacer justicia en Bolivia. Entonces ahí creemos que atado a todo eso, digamos ese descontento y esa crítica muy fuerte, hay también como preguntas que se están haciendo y que nos estamos haciendo en los movimientos de mujeres, y que pues ahí justo al pensar en prácticas concretas y pensando en el scratch y en otro tipo de prácticas que se producen al calor de la lucha, pues creemos que pues también se está poniendo, estamos repensando que, ¿no? Sí, que es la noción y también de justicia y las formas de reapropiación. Más o menos un poco de ahí sale toda esta idea de pensar también como en nuestros espacios, en los espacios sobre todo más urbanos, empezamos esa discusión en los espacios sobre todo de politización entre mujeres.
Para no hacerlo más largo mi intervención por el tema del límite en el que estamos en el programa, por un problema de tiempo, quizás así muy pequeñito, ¿dónde se encontraría esta propuesta del Scratcher en términos de reparación?
Sí, es una pregunta abierta. Creo que el podcast, por ejemplo, para empezar, tal vez uniendo un poco con la otra pregunta, de ninguna manera es como un panfleto o una propaganda política al escrache, sino más bien es habilitar espacios para seguir profundizando y cuestionando y reflexionando sobre la experiencia y sobre las prácticas, sobre los caminos que vamos haciendo en busca un poco de recuperar ese despojo histórico que hemos tenido de la capacidad colectiva de hacernos cargo, ¿no? De los problemas y de los que nos pasan. En esas preguntas que nos atraviesan o que atraviesan a todas las compañeras, creo, una de las más fuertes es justamente lo que está acompañado en torno a la reparación, ¿no? Y tiene que ver también con la impugnación a lo que se espera o que muchas veces la misma práctica del descrache sigue reproduciendo algunos mecanismos que por siglos de colonialismo entendemos cómo debería funcionar la justicia, digamos. Entonces, si bien hay eso y hay una autocrítica constante y continuamente se está tensionando eso y buscando de alguna manera hackear o resignificar o romper eso, hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, este tema de la reparación gira en torno a una cosa, una clave importante que salía en la reflexión con las compañeras, que es volver al tema de que cada persona, cada mujer, cada caso es particular y es importante. Porque cada una tiene que hacer el ejercicio, y eso es lo que hace el scratch, en torno, saca la voz propia, habilita decir, esta es mi boca, esta es mi palabra, esto es lo que me ha pasado, y se desplaza del lugar de la víctima. Puede empezar a hacer el ejercicio también, ¿qué es lo que me puede curar a mí o reparar o qué sería justicia para mí? Y ese espacio amplio, digamos, como práctica de movimiento que también le decíamos que es el escrache, habilita este ejercicio político de que cada una politice y pueda nombrar que esta es reparación para una. Y eso rompe totalmente con esta idea de la justicia liberal en que todas estamos regidas a un mismo tipo de procedimientos en los que supuestamente se va a ejercer la justicia, ¿no? No, centrar los mecanismos como se hace la justicia en torno, sobre todo, qué es lo que va a reparar a la persona agraviada, digamos. Y ahí las preguntas o las respuestas son múltiples, ¿no? Porque para algunas será, pues, así, no sé, la exposición pública, lincharlo públicamente, digamos. Para otras será que él pida disculpas. Para otras será que reconozca. Para otras será que ya no vuelva a hacerlo. Para otras será que entre a la cárcel. No sé. Creo que ahí se juega también un poco cuánto del deseo de justicia también estamos recuperando y poniéndole de nuevos horizontes. Y claro, ahí además acompaña, para no quedarlo en una cosa individual, como el proceso colectivo que acompañan los scratches, porque en la mayoría, no todos, pero en la mayoría son procesos que están acompañados por el grupo de amigas, por una amiga, por colectivas, por movimientos más amplios, por redes, por articulaciones que sostienen estas denuncias y que no solo que el lugar de las acompañantes no ve, no solo está en, digamos, el hacer pública esta denuncia, sino también en acompañar a la persona, porque una vez que una abre la boca, se te viene el mundo encima, ¿no? Entonces, como ese proceso de abrir la boca no sea más vulnerabilidad o más victimización, sino por el contrario, sea un proceso de sanación. Entonces, eso creo que es más bien un disparador a muchos caminos, esto de la reparación. No sé si alguien.
Nuevamente, Lu, Claudia y Marza, muchas gracias por estar con nosotros, nosotras y nosotres y compartirnos este trabajo que ustedes han venido realizando con otras compañeras en distintos territorios, que nos están compartiendo también estos elementos que ustedes están posicionando, están queriendo posicionar para que sigamos conversando en torno al tema de estas otras justicias, estas violencias que nos atraviesan a todos, todas, todes. Y esto bien importante que decía, ¿cómo podemos reparar esto o cómo se decide reparar de manera personal, pero también de manera colectiva? Entonces, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante y además con esto que decíamos, que este podcast Exacto, sale el 2 de septiembre por las radios de la Red de la Diversidad. Ya vamos a dar a conocer los horarios. Y pues ahí, muy contentos y contentas de que esta producción salga al aire. Y esperando también que salgan nuevos materiales que ustedes vengan realizando desde el trabajo que vienen efectuando en otros territorios, también recalco. Y otra vez repito, con el compromiso de encontrarnos más adelante para conversar de este y otros temas, nos despedimos. Muchísimas gracias por el tiempo. Un gran abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, estamos también en contacto y ahí seguimos hablando, compañeros.
Sí, muchas gracias a todas, a todos, y gracias a la gente que nos está escuchando, y les invitamos pues a estar atentos a lo que vamos a presentar el lunes 2 de septiembre en ese podcast que se llama De Boca en Boca.
Gracias a las radios de la red por sostener y abrirse a estos proyectos.
Antes de cerrar, perdón, chicas, si hay alguna reacción, alguna compañera, un compañero o compañera que quiera compartir sus reflexiones, ¿cómo las encuentran? ¿Dónde las encuentran?
Estamos creando un blog donde se va a centralizar también los podcasts. Se va a llamar De Boca en Boca podcast.wordpress.com, que se va a lanzar igual el 2 de septiembre.
Eso. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro, chicas.
Hasta luego. Gracias.
El hueco en el muro.